Continuamos con la capacitación sobre tema de propiedad horizontal. En esta oportunidad nos vamos a referir, como lo pueden ver, al tema de asistencia y apoyo legal por parte de los abogados. Entonces veamos la primera pregunta. ¿Qué pasa si un deudor ya tiene un proceso de cobro de la deuda en manos de un abogado y consigna los dineros? Estamos hablando de un deudor en una copropiedad, se atrasó en las cuotas de administración y esto está en manos de abogado, pero él, no obstante, está en manos del abogado, consigna los dineros. Entonces la respuesta es, en este caso debe desistirse del proceso de cobro, debido a que la obligación ha sido saldada por parte del copropietario. Generalmente en esto siempre aparecen problemas, porque la persona, por no pagar los honorarios del abogado, seguramente va y paga y consigna. Y aquí no queda de otra sino dar por saldada la deuda y en alguna oportunidad puede perder el abogado, sería en esta circunstancia, lo cual también ellos discuten bastante. Veamos la pregunta siguiente, la segunda. Cuando se contrata por honorarios los abogados para cobro de cartera, la administración, o sea, el administrador, debe cancelar de una vez estos honorarios con el dinero que se recoge o se debe pagar con lo que se recoja. ¿En qué momento se deben cancelar los honorarios? ¿Por qué generalmente se están pagando con dineros recogidos? ¿Por qué generalmente se están pagando los honorarios con dineros recogidos? Entonces veamos aquí la respuesta. No debe confundirse los honorarios con costas necesarias para impulsar el proceso. En cuanto a honorarios, hay abogados que cobran al final, sobre porcentaje, sobre resultas. Otros lo llaman cuota litis y otros hasta disponen de sus bolsillos para las costas del proceso. Es difícil adelantar un proceso judicial de cobranza y poco interesante sin abono anticipado de honorarios y sin establecer una cuota fija a pagar durante el proceso a medida que avance. Gánese o piérdase y una prima de éxito sobre los resultados. Estas cuestiones dependen en gran medida de la autoestima de cada profesional del derecho, su proyecto de vida, sus necesidades y la forma como se contrata. Un abogado de trayectoria requiere de un proceso que debe sostener costos fijos como arriendo de oficina, administración, sueldos de secretaria, recorredor de los despachos, servicios públicos, mantenimiento de equipos, papelería. O sea, tiene sus gastos fijos y variables. Por esta razón, no puede esperar a que resulten excesivamente largos los procesos para recibir sus ingresos. La cartera morosa es una gestión que implica costos, recuperarla y muchas veces no es posible a corto y mediano plazo. Por eso debe el abogado ser prudente y presupuestar antes de invertir en ella. Yo agregaría aquí a la respuesta dada que adicionalmente muchos negocios o cobros jurídicos de cartera en las copropiedades son unos honorarios no fáciles de obtener, porque primero, muchas veces son 3 millones de pesos, 5 millones de pesos. No se dan muchos en que uno diga, no, aquí el cobro es de 100 millones, 50 millones, 80 millones. Podrán resultar negocios de ese estilo, pero por otras circunstancias. Pero por las cuotas, generalmente es bajo y entonces no tiene oportunidad de hacer negocios como hacen los abogados comercialistas, en donde negocian cuota litis del 30% de los ingresos que se obtengan o que recupere. De manera que en esta circunstancia es, y doy apoyo allá a los abogados porque las dificultades son grandes y debe pagárseles sus honorarios. Veamos la pregunta cuarta. ¿Qué diferencia hay entre los términos honorarios pagados a un abogado con costas necesarias para impulsar un proceso? Creo que algo se respondió yo de la pregunta anterior. Sin embargo, veamos. A los honorarios se les conoce como el pago que debe realizarse al abogado por la prestación de su servicio. Ahora, en este caso en particular, No podría hablarse propiamente de costas, ya que estas solo pueden ser determinadas por un juez. Por lo tanto, se hará referencia a los gastos en los que incurren para adelantar un proceso como fotocopias, certificados, autenticaciones, los cuales, según acuerden las partes, los asume el abogado o la persona que lo contrató y no hacen parte del pago que le corresponde al abogado por concepto de honorario. Entonces, si dijeron que los honorarios por ese cobro es del 10%, esos son sus honorarios. Los otros serían los gastos que hace para poder hacer las diligencias que le corresponden en su proceso de cobro de los dineros. Estos cobros también en las propiedades horizontales, lo repito, no son fáciles. Siempre cuando una persona se atrasa es porque tiene dificultades, tiene problemas de liquidez que debe resolver primero para poder cancelar. Veamos la pregunta 5. ¿Cuándo los abogados deben cobrar honorarios por sus servicios? Todos los abogados se encuentran facultados para cobrar honorarios por la prestación de servicios debido a que este es su trabajo. No obstante, los abogados también pueden prestar sus servicios de manera gratuita, lo cual es una cuestión que debe ser acordada entre las partes. Sí sucede muchas veces en el caso de las propiedades horizontales que tienen limitaciones económicas, que son en su gran mayoría, porque a veces los presupuestos son exageradamente ajustados y los gastos o las expensas son muchas veces casi iguales, inclusive superiores a los ingresos, que no debe suceder, pero pasa. Entonces, muchas veces hay abogados que dicen, yo les hago esta cobranza en forma gratuita, lo cual puede suceder y al cual debe agradecérsele esa labor que realiza. La pregunta 6, ¿cuáles son las diferentes formas de cobrar los abogados sus honorarios? Los abogados pueden realizar el cobro de sus honorarios dependiendo de la complejidad del caso y de la instancia. Para conocer las diferentes tarifas que pueden cobrar los abogados por concepto honorario, se pueden consultar la página del Colegio Nacional de Abogados de Colombia, CONALBOS, que fija las tarifas que pueden ser cobradas por los abogados según el proceso y la instancia. Yo creo que no tendría más comentarios que hacer, porque esto ya corresponde a unas características legales de los cobros por parte de los abogados. La pregunta 7. ¿Conviene adelantar un proceso judicial de cobranza por parte de un abogado sin abono anticipado de honorarios y sin establecer una cuota fija? Entonces, veamos. Cuando se suscribe un contrato de prestación de servicios con un abogado o cualquier contrato, lo más conveniente es dejar claro desde el principio cuáles van a ser los costos por la prestación del servicio, con el fin de evitar inconvenientes a futuro entre las partes. En lo que respecta al pago anticipado de honorario, las partes deben acordar en qué parte del proceso realizar el primer pago o si se realiza al final. Lo importante es que se determine un precio desde el principio. Aquí lo más conveniente y lo más recomendable es que en todo proceso judicial de cobranza haya un contrato. Se firme un contrato con ese abogado. Yo no soy muy amigo y no creo que pueda uno tratar a los abogados simplemente de boca, que lo que ellos dicen, lo que ellos aceptan. Hay que tener en cuenta que los abogados no son muy amigos de escribir, sino cuando ya tienen definidos los casos. Es decir, ellos no muchas veces optan por decir lo que hablamos es el acuerdo que hicimos entre las partes, pero muchas veces no escriben, no dejan esos contratos. ¿Por qué? Porque cualquier palabra adicional que ellos coloquen pueden crearle problemas. De manera que tengamos en cuenta que los abogados, cuando uno ve que escriben tan largo y que hacen sus memoriales, es porque ya está todo el negocio definido y porque generalmente ya está definiendo o decidiendo sobre el caso del cual en principio, cuando apenas lo va a conocer, poco escribe. Pregunta 8. ¿Puede contratarse a un abogado cuota litis para la cobranza de una cartera? Sí. Debe tenerse en cuenta que la cuota litis es el acuerdo que un abogado y cliente firman antes de que se resuelva el proceso. En este acuerdo El cliente se compromete a pagar un porcentaje del resultado del proceso, independientemente de si consiste en una suma de dinero o cualquier otro beneficio, bien o valor que el cliente obtenga. Dado este, se tiene que compete a las partes acordar estas pautas. Esto me hace acordar de cuando hablan de cuota litis, de un presidente de una compañía que me llamaba mucho la atención, que no era mucho lo que le pagaban en una compañía grande. Y entonces, alguna vez muy atrevidamente le pregunté a usted, entonces, ¿de qué vive si lo que le pagan aquí es muy bajo? Me dijo, es que yo soy abogado comercialista y tengo más o menos unos 50 negocios cuota litis con el 20 o 30% de la negociación de los honorarios sobre el resultado de la gestión. Y ellos mismos van pasando el tiempo y se van gestionando, se van realizando y se van liquidando y voy obteniendo honorarios en forma permanente. Y puede ver también las propiedades que tengo. Yo le hacía la declaración de renta y todo lo he adquirido porque tengo estos contratos cuota litis que me dan. He tenido negocios, me decía, hasta de 2,000 millones que recibo de honorarios, 1,500, 300. Y como esos contratos cuota litis son generalmente a un largo plazo o un plazo que está indefinido, entonces él va recibiendo sus recursos. De manera que es un comentario adicional que puede interesar y conocerlo, que ustedes lo conozcan. La pregunta 9. ¿Se pueden facturar las costas procesales al inmueble moroso que consigna lo adeudado por cuotas de administración y no consigna honorarios de abogado? Veamos, las costas procesales, bueno, mire que estamos aprendiendo términos nuevos, son los gastos en que debe incurrir cada una de las partes involucradas en un juicio y el juez es el facultado para determinarlas y decidir cuál de las partes le corresponde realizar el pago. Eso, entonces, pues el que define quién es el que hace el pago de las costas. Las costas no pueden facturarse al inmueble debido a que unas son las obligaciones que tiene el copropietario con la copropiedad y otras son aquellas derivadas de un proceso judicial. Entonces, en el caso de que el copropietario no haya realizado el pago de los honorarios del abogado, podrá recurrir a los diferentes mecanismos de resolución de conflictos y en caso de que no se llegue a un acuerdo y no se efectúe el pago, proceder a demandar al copropietario. De una vez debe entenderse, cuando usted negocie con un abogado y cuando haya casos judiciales, usted es un ente de posible demanda. De manera que cúbrase en salud, haga sus contratos bien hechos, entiendan bien la negociación que ha hecho con el abogado, póngase de acuerdo en cada uno de los pasos y llegue a un final feliz. Porque un final no feliz sería que usted resulte contrademandado posteriormente. Pregunta 10. ¿Para qué sirven a las copropiedades los colegios de abogados? Existen los colegios de abogados. Los colegios de abogados pueden servir a las copropiedades para brindarles principalmente servicios de asesoría legal. Es decir, por ejemplo, cómo proceder frente a diferentes situaciones que pueden presentarse en la copropiedad sin vulnerar derechos a los copropietarios o infringir la ley. En la elaboración del reglamento de la copropiedad o en los mecanismos de implementar para la solución de conflictos, entre otros. También estos colegios de abogados ofrecen servicios de representación y acompañamiento en procesos judiciales. Esto es, los eventos en los que se presenten demandas en contra de la copropiedad o de la copropiedad en contra de copropietarios o terceros o diferentes procesos que van a resolverse ante un juez. De manera que son muchas las circunstancias en que se requieren abogados. Yo diría que cada uno debería tener o una empresa debe tener sus consultores jurídicos necesariamente, porque son tantas preguntas, tantas inquietudes, que uno no tiene la solución y los abogados, precisamente esa es la habilidad que han adquirido de buscar soluciones a conflictos de tipo legal que surgen. Pregunta 11. Si un abogado en una copropiedad aconseja en forma equivocada y se toman decisiones fundamentadas en los criterios de ese abogado ante quien se presenta la queja. Bueno, esto puede suceder. Si debido al consejo brindado por el abogado la copropiedad sufre daños o un detrimento patrimonial, puede como primera medida acudir a los diferentes mecanismos de resolución de conflictos para llegar a un acuerdo con el abogado y que éste asuma su responsabilidad frente a la mala asesoría. En caso de que no se llegue a un acuerdo con el abogado, puede acudirse a la seccional del Consejo Superior de la Judicatura y en la Secretaría de la Sala Disciplinaria y presentar la queja contra el abogado con la documentación y pruebas pertinentes que demuestren el hecho. Una vez recibido, el consejo abrirá un proceso disciplinario al abogado, lo citará para el esclarecimiento de los hechos y le impondrá las sanciones pertinentes en caso de hallarlo responsable. De manera que nada extraño que un abogado cometa un error y si usted encuentra que él es el responsable, usted tiene el soporte, ya dijimos que puede acudirse a la seccional del Consejo Superior de la Judicatura. La pregunta 12. Si se firma un contrato con un abogado, ¿puede un juez determinar unos honorarios superiores a los pactados y el conjunto o copropiedad está obligado a pagar la diferencia? La respuesta es no. Lo pactado entre las partes se mantiene según hayan acordado. El juez no puede interferir en este aspecto ya que es ajeno a las cuestiones del proceso. Lo que hace el juez es dictar sentencia, es condenar en costas a la parte vencida, acción que realiza según algunos parámetros determinados en el artículo 366 del Código General del Proceso. Sobre esto no tengo comentario alguno, me parece que lo expresado allí como respuesta es suficiente. La pregunta 13. Si se tienen denuncias hechas a administradores que han robado al conjunto o copropiedad, ¿por qué no hay abogados de oficio que le ayuden a los copropiedades para resolver este impasse con esto? ¿A resolver este impasse? Creo que así fue como quiso expresar lo que me hizo la pregunta. Un abogado de oficio es asignado por la Defensoría del Pueblo a personas naturales que requieren la representación de un abogado en materia penal. Entonces, la repito, un abogado de oficio es asignado por la Defensoría del Pueblo a personas naturales que requieren la representación de un abogado en materia penal debido a que no tienen recursos económicos para contratar estos profesionales. Por lo tanto, se tiene que una copropiedad, para una copropiedad no es posible asignarle a un abogado de oficio debido a que es una persona jurídica, además debe contar con los recursos para contratar los servicios de un abogado. Entonces, no habrá abogados de oficio, porque esto es para personas naturales y es materias penales. Entonces, no puede hablarse que me conseguí en esta copropiedad un abogado de oficio que me va a resolver diferentes situaciones. La pregunta 14. Si el abogado de la copropiedad es un miembro del consejo de administración, ¿esto no es una actuación como juez y parte? Buena pregunta. Lo ideal en estos casos es que el abogado contratado sea externo, es decir, ajeno a la administración de la copropiedad. Esto con el fin de evitar malas interpretaciones e incurrir en posibles inhabilidades, según las disposiciones previstas en el reglamento interno o aquellas dispuestas en la ley. Seguramente en el reglamento interno pueden haberse ya planteado estas circunstancias y haber dicho, ningún miembro del consejo como abogado puede actuar como, hacer actuaciones como abogado o en cobranzas o en cualquier acto jurídico de la copropiedad, pero esto debe estar reglamentado. La pregunta 15. ¿El presidente del consejo puede ser el abogado para el recaudo de la cartera de la misma copropiedad? ¿El presidente del consejo de administración puede ser el abogado para el recaudo de la cartera de la misma copropiedad? La respuesta es, no existe impedimento en que el presidente del consejo de administración sea el abogado contratado para el recaudo de cartera. No obstante, es una acción que podría carecer de ética, transparencia y claridad. No es que podría carecer, es una acción de falta de ética. Por lo tanto, lo que puede hacerse es, en este caso, para tomar una decisión, debe consultarse lo dispuesto en el Código de Ética y el Reglamento Interno de la Copropiedad. Esto ya lo dijimos en la respuesta anterior, cuando era un miembro del Consejo de Administración, y aquí estamos hablando del presidente en la misma circunstancia. La pregunta 16. ¿Ante qué entidad se puede acudir para que una abogada o abogado entregue una plata que una propietaria le colocó en sus manos en la oficina y la señora está pidiendo para ir salvo? ¿Conviene a la administración, para mitigar el impacto, expedir el paz y salvo? Entonces, este es un caso serio. ¿Ante qué entidades se puede acudir para que una abogada entregue una plata que una copropietaria le colocó en sus manos, se lo entregó en la oficina y la señora está pidiendo el paz y salvo? Se puede acudir al Consejo Superior de la Judicatura y presentar la queja correspondiente para que esta entidad imponga a la abogada las sanciones a que haya lugar y ordene la entrega del dinero. Esto sin perjuicio de las acciones penales que puedan adelantarse. Las anteriores acciones deben llevarse a cabo claramente después de realizar la verificación de los hechos y de que efectivamente la copropietaria entregó el dinero a la abogada. Si esto último resulta ser cierto, resulta viable que la administración expida el paz y salvo para efectos de mitigar el impacto. Sí, la administración seguirá el proceso contra la abogada, pero deberá expedir el paz y salvo porque ella está demostrando que entregó el dinero y tiene un recibo de haberlo entregado. La 17. ¿Qué gastos tales como de tiempo invertido, gestión e intereses incurridos por el deudor deben tenerse en cuenta en un cobro preprocesal? Entonces, esto depende de lo que se haya acordado en el contrato en la etapa de cobranza preprocesal, o sea, antes del proceso. Para lo cual necesariamente deberán incluirse los mencionados conceptos y a su vez tasarse teniendo en cuenta que no hubo necesidad de agotar un proceso judicial. Entonces, vamos a sintetizar. Entonces, todo depende de lo que se haya acordado en el cobranza, en el contrato. Entonces, fíjense que estamos diciendo que con los abogados, primero, hay que poner mucho cuidado. Las negociaciones con los abogados son muy serias, muy fundamentadas. Si es verbal, ellos cumplirán, pero usted tiene que tener en cuenta y muy claro qué circunstancias o qué negociaciones ha hecho. Si ha entregado dinero, pide el recibo. Si el negocio es largo y amplio y tiene un valor importante, hágalo por escrito. En fin, aquí les dejamos estas inquietudes que tienen que ver con los abogados en las copropiedades. Muchas veces, y para terminar, las copropiedades grandes tienen sus propios abogados y me parece que deben tenerlo. La verdad es que si nos vamos a la ley 675 de 2001, entendemos que es de una rigurosidad y de fundamentación legal y formal tan grande que esto en cualquier forma requiere de un consultor, y ese mejor consultor es un abogado. Muchas gracias.